Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo le está yendo? Ya prácticamente estamos con un puente encima y eso, pues de alguna manera nos da gusto para los que chambean muy tempranito. Bueno, será un día de asueto seguramente. Estamos en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Mi compañero Víctor Morales, ahí están los teléfonos y en breve llegará Lulú. El WhatsApp 33-11-55-19-62, que ya sabe usted que desde muy tempranito está abierto. También en el podcast nos puede escuchar a la hora y el día que guste. Y la retransmisión, un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita en la noche, en la retransmisión pasadita de las 10 de la noche después de las Efes de Meche. También los saludamos con mucho gusto. Oiga, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Qué tan ducha es usted para prender el boiler de su casa? ¿Qué tan buena es usted, señora o señor, para prender el horno? ¿Cómo sabe que el cilindro que tiene ahí no es un cilindro pirata o modificado con una fecha de actualización, digámoslo así, pero totalmente equivocada, totalmente hecha o ideada por el mismo despachador de gas? Bueno, hoy vamos a platicar justamente de eso, de las pues accidentes domésticos, de la seguridad doméstica, precisamente con el gas. Saludo con mucho gusto al ingeniero Rodolfo Ibáñez, inspector de la unidad de verificación en materia de gas LP. Ingeniero Rodolfo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Gracias, José Luis, buenos días, como siempre, un placer estar en tu programa y a la orden.
Uno de los grandes problemas, ingeniero, muchas gracias, uno de los grandes problemas es tan simple, ¿cómo enciendo el boiler? O sea, ya me voy a bañar, llegó el gas, se apagó la llamita, ¿y ahora cómo lo enciendo? Hay de repente, tienen que ver muchas veces los modelos de los calentadores, pero también pues el saber prenderlos. ¿Cómo se enciende un boiler, mi querido ingeniero?
Sí, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que el gas se va acumulando en un recinto cerrado. Uh-huh. Y hasta que hay una corriente de viento, pues es cuando se dispersa. Uh-huh. Lo recomendable en este caso es que antes de encender el boiler, nos cercioremos primero con el olfato de que no hay presencia de gas. Uh-huh. Bendito etil mercaptano, que es el que nos da la posibilidad de detectar si hay una fuga por olor. Uh-huh. El siguiente paso, una vez que ya nos cercioramos de que no hubo presencia de gas, uh-huh, es quitar cualquier flama, más bien cualquier punto de ignición que pudiera haber alrededor de ello. Uh-huh. Yo recomendaría un encendedor de esos largos que hay, okay, como de 20 centímetros, uh-huh, para que no arrimen la cara, sino que solamente de lejos puedan ustedes encender ese piloto. Uh-huh. Perdón, es primeramente las perillas, cerciorarse eso, de que esté en piloto.
Eso le iba a preguntar, hay digamos tres pasos que tiene una perilla: piloto,
cerrado y abierto.
Y abierto, ok.
Entonces, ajá, lo primero, se supone que cuando tú se te acabó tu gas, uh-huh, quedó la posición de abierto. Uh-huh. Entonces, exacto, hay que regresarlo a piloto.
Bien.
Ya nos cercioramos de que no hay presencia de gas. Entonces, sí, por una seguridad extra mayor todavía, encender ese encendedor, valga la redundancia, ajá, y acercarlo, pero con la cara muy retirada de donde es el housing o la parte donde está el, uh-huh, el quemador.
Okay.
Ya nos cercioramos también metiendo el encendedor de que no hubo presencia de gas ahí.
Que no hubo un flamazo chiquito, por ejemplo.
Sí, no, que no hubo nada de esto. Entonces, ahora sí procedemos, giramos la perilla a la posición de piloto y hay un botón que va casi siempre a un lado.
Okay,
uh-huh. Ya es el caso del calentador automático, semiautomático, traen ese botoncito que, uh-huh, tenemos que bajarlo, uh-huh, para que pueda encender la flama. Hay una pieza dentro del pues ahora sí de donde va a encender el quemador, ajá, que se llama termopar conjunto, que viene siendo un pilotito más otro tubito que va a un lado.
De acuerdo.
Ese tubito recibe milivolts. Y esos milivolts son conducidos a una bobina que va en la parte interna del termostato o de la válvula semiautomática, uh-huh, para que se imane y se pegue.
Ah, okay.
Ya se pegó porque ya recibió el calor suficiente del piloto, uh-huh, al momento de que le sueltas. Si aún no se queda encendido el piloto, hay que volver a prender y volver a presionar esa parte hasta el fondo.
Es una especie de pivotito que hay, ¿verdad?
Exactamente.
Junto a la perilla.
va la perilla y van dos tubitos que van hacia así el interior es. Del boiler.
Ajá.
Uno es el termopar y el otro es el piloto.
Si no se aprieta esa perillita, aun y cuando le pongas la flama, pues no se va a encender, ¿verdad?
No va a salir ninguna cantidad de gas.
Si se le aprieta la perillita, ya tienes se aprieta el pivotito, ya tienes la perilla donde dice piloto.
Estamos en piloto, en la posición de piloto, prendiendo primeramente el piloto.
Ok, entonces pones la flama.
Hasta que haya flama y el piloto se mantenga encendido solo.
¿Cuánto hay que esperar?
Normalmente son de 15 a 30 segundos.
Ah, poquito.
No pasa de ello. Uh-huh. Si por alguna cosa no se mantiene la flama del piloto encendida, si una vez que ya le soltaste, es probable que la pieza esa que se llama termopar ya esté fundida o esté dañada.
Uh-huh.
Lo recomendable, pues, es en este caso reemplazarla.
Correcto, entendemos que entonces si está bien la pieza y demás, soltamos el pivotito y ya quedará la pura flamita
del piloto. Igual retiramos cara, retiramos cuerpo y giramos nuevamente hacia abierto.
Okay.
Una vez que está abierto, si es automático, hay unos que llevan una perilla central redonda, y estos termostatos que son los Unitrol traen ahí más caliente, mucho caliente, o muy caliente, y traen, pues es lo graduando a la necesidad del usuario. Esa es la perilla central. Hay unos que traen como una palanquita en la parte de atrás del cuadro del termostato, que es igual, es para regular la temperatura que tú vayas a utilizar en el...
Bueno, ya en este paso, entonces ya se prendió el piloto, soltamos la perillita, queda el piloto encendido, entonces ya le damos vuelta donde diga abierto.
Abierto primeramente arriba del termostato para dejarlo en posición de abierto. Uh-huh. Si es automático, en ese momento va a mandar la orden para...
Entonces
para
oye,
es cuando... Aguas también con eso, el piloto debe de estar lo más cerca posible a la flama del quemador.
¿De acuerdo?
Para que no haya explosión o para que no se acumule gas y luego se haga el ruido del encendido violento.
Ajá.
Es acercar el piloto lo más que se pueda a donde está la flama del quemador para que inmediatamente, en cuanto abra el quemador, se encienda rápido.
Normalmente tiene que estar así, ¿no?
Sí, pero hay ocasiones en que por alguna situación ya ya no tiene el tornillito, alguna ocasión fue alguien y le metió mano y ya lo dejó más despegado.
Bueno, ahora bien, ya está el boiler, ya está encendido, ahora sí vamos a bañarnos, muy bien. Pero resulta que entonces ahí en la perilla dice caliente, luego dice tibia, luego dice nada más piloto. ¿Cómo saber que debemos tener agua caliente todo el día sin que se gaste mucho gas? Porque hay veces lo ponemos en caliente y se gasta mucho gas. A veces cuando hace mucho calor lo dejamos en tibio y con eso es suficiente. O sea, ¿cómo poder regular la temperatura del agua?
Bien, va a depender mucho precisamente de las condiciones climáticas del lugar donde esté el calentador instalado.
Uh-huh.
Por lo regular son calentadores que están en el patio de la casa. Uh-huh. Entonces, ahí en el patio a veces son zonas frías. Porque está en algunos casos la lavadora o está el lavadero, son zonas de mucha humedad, entonces sí baja la temperatura. Y la marca del boiler también tiene mucho que ver, porque si es semiautomático no trae recubrimiento de fibra de vidrio, que eso le ayuda para mantener la temperatura del calentador. Y los automáticos casi todos traen fibra de vidrio. Traen una cubierta, después del envase del agua caliente, traen una cubierta de fibra de vidrio y luego la presentación, la lámina de presentación del fabricante.
¿Qué tipo de boilers hay? Ahorita ya hay unos muy modernos, pero a ver, digamos, vámonos de lo más viejito que nos hayan puesto en una casa.
Pues eran los calentadores, sin dar marcas, pero eran calentadores que empezamos por los de combustóleo. Y luego seguimos a los de gas LP, pero sí hay automáticos y semiautomáticos.
Automáticos y semiautomáticos.
El programa, o más bien el nombre de automático o semiautomático, es que el automático lleva un bulbo sensor de temperatura que va en el interior del agua del boiler.
Ah, muy bien.
Y el semiautomático no lo tira ahí. Tú ahí tienes que calcular la temperatura según el tiempo en que lo prendas y dices, pues yo en 15 minutos que esté prendido el boiler, con eso me alcanzo a bañar. Entonces lo prendes 15 minutos y luego lo giras otra vez a piloto porque es semiautomático.
¿El automático se apaga solito?
Se apaga solo. Se apaga solo la temperatura que tú le programaste. ¿Cómo vas a ahorrar gas en el boiler? Pues lo más normal es de que los baños de los habitantes de la casa sean continuos. O sea, por ejemplo, si tú te bañas a las 6 de la mañana, okay, el siguiente persona se baña después que tú y otra persona después que tú. Uh-huh. Ahorran bastante porque no dejan que se enfríe por el medio ambiente el agua que tienes en el calentador.
Ah, okay. No, porque incluso sucede que de repente, incluso hasta para enjabonarte, que le cierras al agua, claro, ya salió el agua calentita, ya te echas agüita, te enjabonas, pero para eso le cierras. Y entonces cuando lo vuelves a abrir, otra vez está fría.
Sí, porque ¿por se enfría en la misma tubería, sobre todo en tiempo de invierno.
Ajá.
Como la tubería va de donde está el calentador hacia el servicio del baño, de la regadera, uh-huh, esa tubería se vuelve a enfriar.
Okay.
Sí. Y cada que lo abras y cierres, uh-huh, el agua se va a estar enfriando.
Y entonces ahí está la recomendación. Mire qué interesante lo que nos dice el ingeniero Rodolfo Ibáñez. Hay que bañarse de manera continua.
Si se puede y si pueden tener ese hábito, sí. Uh-huh. Una vez que ya se terminaron de bañar todos, volver a piloto el boiler y el puro piloto te mantiene el agua tibia.
Ok, entonces, muy sí bien. Ingeniero, ¿y qué ocurre? Por ejemplo, hay gente que se baña con agua muy caliente. O sea, les gusta bañarse como si fueran pollos y abren el agua caliente. ¿Eso gasta más gas?
Claro que sí, porque pues tienes que gastar el gas, ajá, para calentar el agua.
Sí, parece obvia la pregunta, pero digo, sí, aquí es un experto al que no, le
sí,
pregunto.
Sí, se calienta el agua con más tiempo, entonces está más tiempo el calentador encendido.
Y por el contrario, hay quien nos gusta bañarnos con agua fría. Sí. Entonces, eso gasta menos gas.
Si es agua fría totalmente, no gastas gas.
No, tampoco, alguno como pollito también.
Sí, no, pero el puro piloto en el transcurso del día mantiene el agua tibia.
Uh-huh, uh-huh.
Y si tienes la costumbre de bañarte por lo regular en la mañana temprano, pues es cuando el mismo medio ambiente está más frío y esto te evita que se conserve el agua caliente, pues tienes que prenderlo.
En estos tiempos de calor que pasó, junio, que el agua salía caliente, sí, ya no era necesario ni siquiera encender el calentador.
Sí, es correcto. Ahora depende mucho de la distancia de la tubería y la posición que tengas tú de tu tinaco y el tipo de tinaco que tengas. Porque, por ejemplo, si tienes un tinaco, sin dar marcas, pero de plástico, uh-huh, obviamente la irradiación del mismo sol, uh-huh, sobre el tinaco, mantiene el agua tibia. Uh-huh. Entonces, si te bañas en el día, pues el agua está caliente, no tibia.
Okay. ¿Un tinaco de plástico es una especie de regulador de temperatura?
También, porque como está en la azotea y pues uh-huh, le está incidiendo los rayos del sol directamente al tinaco,
okay,
hace que se caliente el agua.
¿Y los de cemento?
Y ya casi no hay los de,
ya casi no
los
hay
de asbesto, ya los quitaron.
¿Ya no hay de asbesto?
No, los están quitando porque salió por ahí un detalle de que creo que causaban cáncer, algo así, sí, y sí, los sí empezaron a retirar.
Oye, ingeniero, ¿y qué pasa antes de irnos al corte comercial? También sale agua caliente de lavamanos, de lavadero, de los trastes, para lavar la ropa, por ejemplo. ¿Qué hacer ahí? Yo siento que, y este es mi punto de vista, que a veces no es necesario que se haga agua caliente del lavabo, del lavadero, a la lavadora. O sea, ¿para qué lavar el agua, la ropa con agua caliente? O sea, no creo yo, en mi punto de vista, no es justificable. ¿Ahí también se ahorra gas?
Bastante, porque cada que abren la llave, por ejemplo, de un lavabo, uh-huh, pues están arrastrando el agua desde el calentador hasta donde está ese lavabo, uh-huh, y en ocasiones ni siquiera te alcanza a salir agua caliente. Andale. Se quedó toda atrapada en la tubería.
Exacto.
No se diga en la tarja, que es igual, es una distancia del calentador a la tarja, uh-huh, 20 metros, qué sé yo, y quedan esos 20 metros llenos de agua caliente. Y por lo regular a veces ni siquiera la ocupan.
Ni siquiera, exactamente. Qué interesante, ¿no? Algo muy cotidiano que de veras usted y yo y todos los que estamos aquí lo hacemos diario y a veces ni nos damos cuenta. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a platicar con el ingeniero Rodolfo Ibáñez, inspector de la unidad de verificación en materia de gas LP. ¿Tiene usted también alguna duda con la estufa? Por ejemplo, ¿cómo utilizar el gas de la estufa? El del horno, por ejemplo. ¿Su calentador de qué tipo es? ¿A poco todavía le mete ahí? ¿Cómo le quieren meter?
Combustóleo.
Combustóleo, ¿se acuerda usted cuando nuestras abuelitas hacían este combustóleo? Y era un olor ahí, toda la casa llena de humo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, un tema totalmente doméstico, el cómo encender un calentador, pero ya le preguntaba al ingeniero Rodolfo Ibáñez, inspector de la unidad de verificación en materia de gas LP, sobre también el encender una estufa, el horno, ¿no?, para preparar un pastel y demás. Me platicaba una compañera hace ratito que ella tuvo un flamazo, pero en el horno de su estufa, cuando ya creía que ya no había gas, en el segundo intento, prende y vóytelas. ¿Qué pasa en este caso con las estufas, ingeniero?
Sí, es el mismo riesgo que se tiene cuando está el gas encerrado. Como en el caso del boiler, la recomendación primero es abrir el horno y cerciorarse con el olfato que no hay presencia de gas.
Ajá.
Te digo, vuelvo a repetir, el etil mercaptano hace maravillas porque es el único que nos da la pauta. Ajá. Para saber cuando hay una fuga de gas. Ajá. Entonces, aquí es volver al tema, se abre la puerta del horno y se cerciora uno primero con el olfato de que no hay presencia de gas.
Ajá.
Una vez que esto pasa, trae un inductor o un tubito que es en el que tú le pones el encendedor o le pones el cerillo, y a la hora de que le abres al termostato pasa la flama. Acabo de dar una palabra, termostato. Uh-huh. Y hablamos de boiler, termostato, o sea, regulan la temperatura. En el horno también tenemos esa función.
Uh-huh.
Hay un termostato que se encarga de modular la temperatura interna del horno.
Okay.
También tiene un bulbito que va hacia el interior de donde está el depósito o más bien el housing del horno.
Uh-huh.
Y aquí lo que pasa es que trae una flama de conservación.
Así es.
Ajá. Si ya tu horno llegó a la temperatura, disminuye la flama casi a una cuarta parte de lo que era con la flama normal abierta.
Uh-huh.
Si el termostato está dañado, obviamente puede llegar inclusive a apagarse el horno.
Uh-huh.
Y tú llegas, porque se me apagó, vuelves y tratas de prenderlo, pero no sabes la cantidad de gas que hubo acumulada ahí en ese horno. Y muchos de los accidentes, por no decir el 90% de las casas, uh-huh, es en el horno y en el boiler, precisamente.
En el horno y en el boiler.
Sí, por ese detalle de que la flama de conservación, si ya está dañado el termostato o no tiene un buen tamaño la flama de conservación, que tiene también un ajuste el termostato, esto puede ocasionar ese problema, ¿no?
Ahorita están, bueno, ya es parte de lo novedoso, las estufas con chispita eléctrica.
Sí, así es.
Pues yo le digo una cosa, ingeniero, a mí me da mucho miedo la chispita eléctrica. Yo preferiría el cerillito para prender una estufa, porque la chispita eléctrica a veces nos traiciona.
Sí, es correcto, porque tú oyes que está el tic, 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 pero eso en ocasiones se refleja en todos los quemadores.
Sí, sí.
Entonces tú crees que está haciendo la chispa abajo en el quemador del horno, pero no, ahí está retirado.
Ajá.
Está retirado a veces la chispa y no alcanza a encender. No hay como cerciorarse, aunque tenga encendido electrónico o de chispa, no hay como cerciorarse quitando, si se puede, la tapa que cubre el quemador.
Uh-huh.
Y encender mejor directo.
Esa relación chispa eléctrica con gas a mí me... Sí, me da miedo, lo reconozco que es una chispita muy, muy pequeña. Ingeniero, ahorita nos comentaba algo bien interesante. Yo le preguntaba si la gente aún sigue utilizando leña. Se lo preguntaba así como, pues hasta en plan de broma. Y ándele que me acabo de dar una cifra impresionante. A ver, dígaselo al público. ¿La gente sigue utilizando leña?
Aquí en el país, casi el 60% de la gente usa leña. Es más, yo creo que no nos damos cuenta porque estamos dentro de una zona urbana o de una mancha urbana.
Uh-huh.
Pero si salimos a las comunidades, vamos a ver que su principal fuente o su principal medio para calentar alimentos y el agua para bañarse inclusive, uh-huh, es con leña.
¿Por qué no usan gas?
Primeramente porque tienen a su disposición pues el monte, ya que es gente que vive por lo regular en zonas suburbanas o en rancherías.
Uh-huh.
Tienen el monte, que se agarran su mulita o su burrito y se van al monte y en 2-3 horas ya se trajeron casi un árbol. Uh-huh. Para su casa.
Uh-huh.
Eso pues ya no tuvieron que gastar.
Okay.
Por un lado, y por otro, la distancia también, que en ocasiones no llegan hasta ellos los camiones repartidores de gas.
Uh-huh. Increíble, ¿no? 60% de la gente en este país sigue utilizando leña, sobre todo en zonas apartadas, ¿verdad?
Sí, sobre zonas todo suburbanas. Zonas suburbanas.
Uh-huh.
Pero igual ya sabes cómo sabe la comida preparada con leña.
Ah, no, sí. Ah, no, eso es lo que también le estaba comentando.
Sí.
Una carnita asada, imagínese nada más. Hay algunas preguntillas, porque aquí ya nos están diciendo que Que le demos más voz a los radioescuchas, no pasan sus comentarios. Don José González, con mucho gusto, esta es parte justamente, porque también quiero platicar con el ingeniero de la cuestión de los cilindros de gas que vienen dañados, pero espera, déjeme pasarle primero estas llamaditas. A ver, pregúntale al especialista, José Luis, ¿por qué no se le puede poner un color al gas para que sea visible cuando se escapa? Así como se le pone olor, se le podría poner color, dice Karina Toscano.
No, porque es un gas proveniente de las Torres Betzel, de cuando se hace el refinamiento del petróleo, y es un gas que se comprime y se condensa, se enfría para poderlo mandar a las casas. Okay. Ya con el hecho de odorizarlo, le comento que un solo litro de Tilmer Captano odoriza aproximadamente 25 mil litros de gas líquido. O sea, es muy concentrado el aroma. Por eso yo siempre he dicho que el Etilmer Captano es lo máximo, porque nos da a conocer cuando hay presencia de gas.
Incluso cuando se lava un cilindro, que tontamente alguien que lava su cilindro, tira el agua al drenaje y el drenaje empieza a oler a gas.
Y dura bastante días o semanas, inclusive el aroma.
Dice por acá el señor Martín Aguirre, quítense de problemas, compren un calentador solar, ahorras dinero y evitas riesgos. A ver, así como que... había veces que es una... O sea, sí es cierto, pero hay veces una utopía esto, porque hemos ya hecho programas de calentadores solares. Usted, desde el punto de vista del gas, ¿qué opina?
Pues el calentador sí es el que gasta más gas en un servicio doméstico.
Ajá.
Estamos hablando de que más o menos también un promedio de un 60-70% del gas que se consume en un domicilio es precisamente en el boiler. ¿Verdad? Por la sprea que tiene, que es una sprea 53, mientras de que una sprea de una de un quemador es una sprea 64. O sea, hay mucha diferencia en cuanto a la abertura o al orificio por donde sale el gas para un calentador que para una estufa.
Okay, bueno, yo tengo un horno de gas y seguido tengo que hornear a 190 grados centígrados. Se me dificulta poner esa temperatura en el termostato, ya que en el día viene impreso, ya que en el dial viene impreso 170 y ella hornea 190. Se brinca 210 con un punto en medio de esas dos temperaturas. ¿Cómo le puedo poner a 190 sin quedar o algo abajo o más arriba de la temperatura deseada? Ándale, pues muy técnica la pregunta.
Sí, ¿eh? No, ahí es la temperatura de conservación. Es la temperatura que comentábamos hace un rato, que si la flama está muy alta, en la temperatura, en la flama de conservación, no va a regular igual que si la flama llega a bajar, ahora sí, para la misma, el termostato que mantenga esa temperatura baja.
Buen día, dice aquí Manuel Miranda, una pregunta para tu invitado, ¿qué tipo de tubo pongo o no pongo para instalar nuestro boiler? ¿Y qué es mejor, válvulas o jarros de aire?
Bueno, los jarros de aire normalmente es para cuando un calentador llega a hacer ebullición el agua dentro de él, que tenga forma de desfogar al exterior. Igual puede servir el jarro de aire también para que haya recirculación del agua en un domicilio.
Ajá.
¿Qué tipo de tubería? Ok, la tubería aquí, si es para el agua, pues ahorita hay muchas tuberías plásticas. Ajá, ¿sí? Ajá. El CPVC, son tuberías plásticas.
¿Son seguras?
Son seguras para agua.
Ah, claro.
En gas, no. Okay. En gas está regulado y solamente se utiliza cobre. Ahorita salió una nueva que es P al P, o sea, polietileno, aluminio, polietileno, okay. P al P. Pero el acero, pues aquí en Guadalajara, por la oxidación que hay de los materiales, de los metales, es baja. Entonces, aquí puede ser acero negro o galvanizado para la instalación del gas.
Por acá la señora Corona me está presumiendo su boiler. Se lo compré en el año 90 y me salió muy bueno. Obvio, le doy su limpiadita. Mis hijos quieren que lo cambie por uno de paso, pero no me gustan. Este en 10 minutos está listo, dice. Felicidades por tu programa, dice la señora Corona. Pues mira, este es un boiler de lo más tradicional, ¿no?
Sí, volvemos a los mismos. Son calentadores de almacenamiento.
Exacto.
El calentador de almacenamiento, la ventaja que trae, como ya lo comentamos, es que tiene un envolvente de fibra de vidrio. Y ese envolvente le ayuda a mantener la temperatura.
¿Y no gasta gas o sí gasta gas?
Gasta menos por el mismo envolvente que trae.
Dice, soy él y en lo personal de vez en cuando utilizo leña. Para cuando hago pozole, caldo de res, menudo, me gusta hacerlo con leña. Pues doña Eli ya nos estuviera invitando un día de esto. No, sí. Es que además cocinar con leña es riquísimo.
Es otro sabor a sí, los alimentos.
Sí contamina.
Sí,
hay un contaminante grande.
Y lo peor, pero bueno, tenemos otras formas de acabar con los bosques.
Sí, híjole, sí, también.
Que no,
sí,
que no pintan tanto como una simple carne asada.
Hombre. Exacto. Pásame, por favor. Bueno, ok, me está pidiendo el teléfono de algún reparador de tuberías, cómo no, pero de tuberías de agua. O sea, lo paso en un momentito más, señora. Buen día, cocinar con leña enferma, dice, de EPOC, ¿sí? Y contamina el aire y ensucia todo el tine, dice la señora Santillán. Sí, lo comentábamos. O sea,
sí, claro.
No es para cocinar todos los días con leña, a lo mejor una cardita y ya, ¿no?
Sí, el carbón.
Pero sí, impresiona el dato que dio, 60% de la población en México sigue cocinando con leña, imagínese usted. A mi boiler se le apaga el piloto cuando enciende el calentador y al minuto se le apaga también el calentador. ¿Qué debo revisar o cambiar? Le dice Omar.
Él probablemente esté muy, a la hora de que prende el calentador, apaga, debe de estar muy muy separado el piloto del quemador. Uh-huh. O la flama del piloto es muy pequeña y alcanza a apagarlo. Lo recomendable sería que cambiara el termopar conjunto, no es muy caro y le queda el piloto nuevo, igual con el termocople.
¿Y eso quién se lo hace?
Pues por lo regular yo le recomiendo que sea alguien que tenga conocimiento en el, pues ahora sí, en instalaciones de gas, porque híjole, ahorita toda la gente hace trabajos de gas, de fontanería, sí, de pintura, sí. Es más, pintan casas a domicilio, a imagínate. Domicilio.
Yo le iba a decir a la señora, busque la sección amarilla, pero
ya no hay
amarilla, ya ni me acuerdo si sigue siendo amarilla o ya la pintaron de rosa. Bueno, buenos días, querido Huicho. Pregunta, ¿qué hacer para que salga más flama de los quemadores? Dice la señora Vega. Le mando un saludo.
Gracias. Mire, aquí lo que sí se debe de hacer es, pues, darle mantenimiento a su estufa. Uh-huh. Por lo regular, donde está la salida del gas, sí, de la válvula hacia el quemador, uh-huh, lleva un orificio del tamaño, uh-huh, promedio de una punta de una aguja. Ahí sí se recomienda que sea limpiada, porque en ocasiones vuela la grasita de cuando están preparando los alimentos. Igual con una aguja, si tiene la posibilidad, de nada más de darle una, claro, una destapadita, y con eso tiene para que le salga muy bien la flama.
Normalmente cuando nos toca lavar la estufa, también a nosotros, hay veces se queda mojada el quemador, o se queda mojada las parrillas y eso, ¿afecta de alguna manera?
Sí, porque normalmente hace como una estela ahí donde está el quemador y la base del quemador. Ajá. Entonces, hasta que no se seca bien, pues ya hay el contacto. Y tengan mucho cuidado, porque también si su estufa es electrónica,
ajá,
ese arco eléctrico que hace, claro, ahí le puede causar un daño a la salud.
Fíjese.
Porque es electrónica y está chispeando y ustedes le pueden tocar ahí.
Yo por eso le digo, a mí esas estufas que se encienden con chispa, no, pero bueno. Mi esposo quitó el boiler porque dice que ya no se necesita porque puso calentador solar. Y yo no estoy de acuerdo, dice Rosy. Mándale, pues, menudo problema matrimonial.
Sí, es que aquí el boiler nunca se debe de quitar. No. Debe de estar como respaldo. Que te le pongan una llave de paso para cerrarlo, sí. Lo que también es muy recomendable, Huicho, para los radioescuchas, uh-huh, es que sepan que se debe de purgar el agua que queda en la parte baja del boiler.
Ah,
se debe de evacuar, se debe de desalojar, porque se van haciendo sedimentos. Tenemos mucho calcio en las tuberías, en el agua va el calcio.
¿Y eso qué lo hace?
Normalmente traen casi todos los calentadores automáticos, traen una llave a un lado.
Sí, cómo no.
Y ahí entra perfectamente bien, está diseñado para que entre la punta de una manguera, la rosca que le pones tú, okay, a la manguera.
Ok, sí.
Puedes roscar ahí y abrirle por espacio de un minuto nada más para que desaloje los calcios o los sedimentos que pueda tener ese calentador.
¿Para eso es esa llave?
Es para eso.
Mire nada más de lo que se está enterando. ¿Tú sabías, Luis, que para eso es esa llave del boiler? Sí, se dedica a eso, imagínense. Buenos días, mi esposa quita el... ya dijo de la señora Rosy que a ella no le gusta el calentador solar, seguramente porque no sale muy caliente el agua, ¿verdad?
Debe tener el de respaldo.
Ajá. Buen día, ingeniero. ¿Me puede recomendar un boiler chico para dos o tres personas, semiautomático? El que tengo calienta bien, pero ya está muy picado de una parte. En 10 minutos calienta súper bien, pero se ve muy feo. Ya bueno, que ya lo quiere cambiar, pues, ¿alguna recomendación?
Bueno, yo sí le recomendaría que pasara de semiautomático a automático para que tuviera todavía más confort en su domicilio. Uh-huh. Y de marcas, híjole, en el pecado está la penitencia. Según la cantidad de aislamiento que usted quiera tener en él, pues va a ser la marca que usted va a comprar. No sé si se pueden dar marcas.
Sí, bueno, marcas, pues,
en este caso tenemos la marca RIM, R H E
M. M, ok.
RIM. No creo un. Es R E H H M, creo. Perdón.
H
M.
Ok, RIM.
Así es. Ajá. Este calentador, aparte de que trae el aislamiento, es de poliuretano. Entonces, es el aislamiento que traen las puertas o los refrigeradores. O sea, es un aislamiento todavía mucho mayor.
Correcto.
Y es un calentador, pues, que ya está fabricado aquí en Saltillo, Coahuila. La marca, pues, es americana, pero ya está hecho aquí en Saltillo. Y la verdad es muy buen calentador.
RIM.
Sí.
Pero con mire, la señora Marcela Rodríguez, agrego las fotos de mi boiler, ya pasé mi comentario por teléfono. A ver, doña Marcela, a ver, ¿qué? Acá está doña Marcela, dice, mi boiler tiene el piloto muy oxidado, ¿tengo que cambiar solo el piloto o todo el quemador? Y miren, nos manda las fotografías, miren, que vengas aquí tanto a la compu, si me hace el favor. O sea, gracias, señora, que tuvo toda la actitud para mandar las fotos. Ahí está, mira, ahí está el boiler, luego paso subo este, y luego subo este, cinza.
Sí.
Dice que ya está muy...
Lo más que puede hacer...
Perdón, sí.
Lo único que puede en este caso hacer es cambiar el termopar conjunto, que viene siendo los dos tubitos delgados que lleva al quemador.
Ok.
Pero en sí todo lo demás se ve que está en condiciones favorables.
Ah, ya ve, doña Marcela, entonces cámbiale esos dos tubitos, que me manden la primera fotografía, pero que la haga gente que sabe, un especialista en la materia. Ok, ¿qué opina de las estufas de convección y si son buenas, dice la señora Santillán?
Aquí el problema que hay es el consumo eléctrico, que son va a estar consumiendo más electricidad que gas.
Uh-huh.
Y la electricidad, si usted rebasa un cierto nivel de consumo al bimestre,
uh-huh,
sube la tarifa, y si vuelve a rebasar el siguiente nivel, vuelve a subir la tarifa, pero una proporción descomunal, por así decirle. Los primeros 150 kilowatts se los van a cobrar en 20 centavos.
Uh-huh, uh-huh.
Pasando eso, los siguientes 100 kilowatts se los van a cobrar en 60 centavos.
Okay.
Pero si pasa esa tarifa, todo el excedente se lo van a cobrar como a 9 pesos.
Órale. Buenos días. ¿Qué tubo me recomienda para la tubería de un baño como regadera, lavabo, etcétera? ¿Qué tubo le recomienda para la tubería de un baño?
Bien, pues igual volvemos a lo mismo, que aquí hay ahorita el uso de los plásticos. Pues la ventaja es de que no se dañen tan fácil como se dañaba antes la tubería galvanizada o la uh-huh tubería pues negra. Yo la recomendación sería que utilizara el CPVC.
CPVC.
Sí, un plástico que le va a durar muchos años, no le va a formar sarro.
Okay.
Y pues va a haber muchas ventajas.
Elba de la Rosa, ¿me pueden recomendar un técnico de estufas? Porque casi no prenden los quemadores.
Sí, pues igual no es gol, pero ya sabes que Pigas, Proyecto de Instalación e Ingeniería en Gas, LP y Naturales, EADCB.
Okay.
Estamos de vecinos, entonces ellos sí te pueden
ayudar. Ahorita nos va a dar el teléfono para la gente que también está interesada de esto, para que nos dé su número telefónico.
Claro.
Juan Pedro le dio una parrilla de estufa, sale la flama. Una parrilla de la estufa se sale la flama. ¿Qué podrías hacer?
Va a estar roto su quemador. Lo más común es que está roto, entonces se sale por un lado la flama. O está mal sentada la tapa que traen los quemadores, son las dos aristas que puede haber.
Leti Mora, tengo 24 años y viviendo en esta casa. He cambiado 3 veces el boiler. Tiene techito, pero se pica. ¿Qué puedo hacer? O sea, el techo del boiler se pica.
No, más bien es el boiler el que se pica porque tiene, pues sí, hay muchas sales.
Es lo que me dice, que el techito se pica.
Sí, no, por lo regular, si el calentador ya empieza a gotear o empieza a tirar agua,
ajá,
es porque el depósito de almacenamiento del agua caliente ya se dañó.
Marta Bañuelos, ¿qué diferencia hay entre gas estacionario? ¿Qué? A ver, ¿qué diferencia hay entre tanque y gas estacionario? ¿Y cuál es el mejor? ¿La diferencia entre gas estacionario y gas normal?
Bien, los cilindros, pues, la desventaja de los cilindros es de que ustedes van a tener la rotación de sus cilindros. Uh-huh. Y en un tanque estacionario, pues es el mismo tanque el que le están llenando continuamente. Entonces, recomendación, seguridad, tener su tanque estacionario. Aunque sea de 100 litros, uh-huh, 120, 180 litros, pero cambiar mejor a tanque estacionario.
José Luis Ramírez, se dañó una válvula de la estufa, le das vuelta y vuelta y vuelta y no tiene tope. Ya me imagino, dan de vuelta a vuelta y le sigue dando vuelta así, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Hay que reemplazarla, por seguridad, porque no saben qué momento está cerrado y en qué momento puede estar, claro, tirando gas. Por seguridad hay que cambiarla.
Sí.
Y si
sí,
ya le pasó con una de las de los quemadores, pues lo recomendable sería pues tratar de ver si tiene el mismo tiempo de vida todas las válvulas, pues tratar de hacer un esfuerzo y cambiarlas todas.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con el ingeniero Rodolfo Ibáñez, inspector de la unidad de verificación en materia de gas LP. Estamos hablando de la seguridad en los boilers, en las estufas. Pero, por ejemplo, aquí hay una llamada. Dice, me preocupa el llenado del tanque de 30 kilos, pero más me preocupa el mal estado de todos los tanques. De eso también vamos a hablar ahorita, regresando del corte. Estamos en módulo de servicio y hablando del gas doméstico. Está con nosotros el ingeniero Rodolfo Ibáñez. Ingeniero, les dice la señora María Hernández, me preocupa el llenado del tanque de 30 kilos, pero más me preocupa el mal estado de todos los tanques, sea de cualquier gasera. ¿Cómo evitar almacenamiento de gases preventivamente? Dice, gracias por tan importante programa y la información.
Gracias. Sí, mire, señora, aquí yo le podría decir que el 90% de los cilindros que andan circulando en la ciudad están caducados. No hay reposición de cilindros. El 80% de ellos, las mismas empresas gaseras, lo único que hacen es pintarlos por fuerita. Pero los pintan para darles el valor que son de ellos.
Ok.
Entonces dicen, este viene pintado en X.
El blanco es mío y el amarillo es tuyo y el azul es del otro.
Exacto, y el rosa pues es de otro.
Y se ven bonitos, pintados y todo, pero...
pero es capa sobre capa sobre capa.
Imagínense nada más.
Otra cosa que ha ocurrido últimamente es que tenemos el problema de que los cilindros que andan en circulación son cortados o son chaparritos, porque fueron cortados de una capacidad que era diferente. O sea, eran cilindros que en su momento fueron para 45 kilos de capacidad. Le recortan las cabezas, los hacen más cortitos y los adecúan para 30 kilos.
¿Y eso por qué? O sea, eso está mal, ¿no?
Pues sí, porque como ya no venden cilindros de 45 kilos las empresas gaseras, o ya es rara la persona que tiene un tanque de 45 kilos, entonces los hacen de 30 kilos.
Y rebanan por arriba y rebanan por abajo, luego sueltan
las tapas,
¿verdad?
Exactamente, y ya los hicieron de 30 kilos.
Ajá.
Y podemos ver bastante cantidad de cilindros cortitos, chaparritos, pero es porque en su momento fueron de 45 kilos.
¿Y no hay fuga? ¿No hay alguna situación grave ahí?
Pues se supone que el mismo gasero lo revisa antes de sacarlos a la venta, pero pues ya no son de fábrica.
Ahora, ¿qué hay con las fechas que ponen de raíz o los registros? Ponen unos numeritos que a veces uno no le entiende. ¿Qué es eso?
Es la fecha en que fue fabricado el cilindro, pero el que tiene valor es el que va en el cuerpo del cilindro, no el que va en el cubreválvula. Porque la fecha del cubre de válvula, pues yo le quito el cubre de válvula a un cilindro 2020 y se lo puedo poner a uno que fue fabricado en el 90.
La tapadera, digamos.
Sí, la tapaderita que viene donde viene adentro la válvula.
Ajá, ok.
Y eso es bien importante porque, de hecho, ese es el riesgo que se corre, de que realmente los cilindros no fueron diseñados para esa capacidad.
Claro.
Entonces, como los acortan, soldan arriba, soldan abajo o soldan en los dos lados y ya quedó el riesgo, ¿verdad?
Ingeniero, ¿cómo ver que un tanque está picado? ¿Cómo conocerlo? Si un ama de casa no le conoce mucho, ¿qué hacer cuando te cambian el cilindro?
Yo recomendaría, primeramente, lo que hemos insistido mucho, que pidan el recibo de que están comprando ese cilindro.
Bien.
Uh-huh. Ese es el primer punto. El segundo, si es posible, que les volteen el cilindro para que lo vean cómo está por abajo.
Uh-huh.
Ojo, se pueden encontrar con que trae otro aro. No hay problema, las aleaciones ahorita de los metales traen más carbono. Uh-huh. Y ese hace que el cilindro no pese los 26.5 kilos que normalmente debe de pesar.
Uh-huh.
Pesa menos. Las gaseras lo que hacen es soldarle un fondo al asiento del mismo cilindro.
Uh-huh.
Para que alcance ese peso de los 26.5 kilos. Pero hay ocasiones en que en esa soldada que le ponen ahí, pues ya podemos ver que se está desbaratando inclusive el fondo de ese cilindro.
Sí, muy picado ya.
Bastante oxidado.
Lámina ya oxidada, ¿ah?
¿Eh? Y pedazos que se
y
caen.
Y no aceptarlo entonces.
No aceptarlo.
De acuerdo.
Porque tú cuando compraste un cilindro, la empresa gasera te lo cambió.
Claro.
Por uno nuevo o uno lleno que traían de gas.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, ¿dónde queda tu cilindro nuevo?
Exacto. No lo acepte, señora. A ver, que le volteen el cilindro, que lo dejen ver por abajo. Y si está picado, no me lo ponga, por favor.
Exacto, porque luego viene el tema de que después no te lo quieren cambiar.
Exacto.
Porque dicen, no, es que este yo no lo vendí, es que este yo no lo
compré. Yo hasta le tomaría una foto.
Pues si fuera posible, sí sería bueno. ¿Verdad? Que acá ahorita todos los teléfonos traen cámara fotográfica.
Uh-huh.
Y tomarle foto al camión que lo está dejando y al cilindro.
Eso, qué buena recomendación. Al camión, al cilindro, y es más, hasta al repartidor, si se puede, porque, y la nota, ¿verdad?
Es la nota, es el único argumento que tienen ustedes para decir, yo te compré un cilindro y aquí tengo la nota.
Dice Marta Bañuelos, ¿qué diferencia hay entre la marca Cipsa y la otra que usted mencionó, que es Ring?
Bueno, ya lo comentábamos ahorita aquí con José Luis. Uh-huh. En el corte comercial, de que la marca RIM lo que tiene es que trae poliuretano inyectado, que viene siendo el aislante que utilizan los refrigeradores. Entonces, uh-huh, le aísla más la temperatura y obviamente se desperdicia menos calor.
Dice, buen día, ¿por qué mi boiler hace un ruido al utilizar agua caliente? Creo que es en tiempo de frío. Gracias por su respuesta.
El ruido normalmente es porque el agua está calentándose en la parte baja y en ocasiones sí se alcanza a ver como que bulle, como que está hirviendo.
Ajá.
Pero no alcanza esa temperatura, obviamente.
Oye, muchas gracias a toda la gente que nos está mandando las fotos de sus boilers. Oye, esto me encanta, esta manera que estamos haciendo, la relación que tiene el ingeniero con ustedes, los radioescuchas. Buenos días, Huicho. Pregunta al ingeniero, tengo un boiler marca Bosch, electrónico de pilas, y no he podido regularle el quemado. Tiene regulador, véngase para acá, Inge, para que lo vea. Ahí está, mira este calentador.
Sí, es correcto. Sí, esos calentadores no pueden regulársele la flama, son de paso.
Uh-huh.
Y el problema no es ahí. Vea la cantidad de mecheros que tiene en la parte interior. Cuando prende el calentador,
uh-huh,
al momento de que usted está encendiendo ese boiler, tiene una cantidad infinita de mecheros, y realmente fue lo que comentamos en un programa pasado,
uh-huh,
de que el aprovechamiento del gas en esos casos es como de un 40% y el 60% se desperdicia la atmósfera.
Entonces, que lo cambie.
Bueno, no tanto así, yo no podría hacer esa sugerencia. Pero lo que sí es que esos calentadores instantáneos o de paso, pues gastan muchísimo gas.
Correcto. Muchísimo. Tómale en cuenta, sí se gasta mucho gas, y gracias por enviarnos las fotografías. Hola, buen día, felicidades por el programa, dice Gabriel Reyes. ¿Se puede cambiar el quemador y termostato de mi boiler? Tengo aproximadamente 2 años que no lo uso. Y algún técnico para los boilers y estufas que nos proporcione. Saludos. Ahorita vamos a pedir el número telefónico de esta empresa, que no es de usted, ¿verdad? Es de una empresa contigua, ¿eh?
Sí, estamos compartiendo edificios solamente.
Ah, bueno, muy bien, y que podrían ayudarle en esto. Primero, ¿podría cambiar el quemador y termostato de mi boiler? Tengo aproximadamente 2 años que no lo uso.
Bueno, si lo requiere porque esté muy dañado, ya muy picado, sí. Si no, caso contrario, lo único que va a tener probablemente es el piloto tapado.
Uh-huh.
Cambia el piloto y el termocople, y con eso le va a dar respuesta.
Dice Jaime Ruiz, Ríos, los cilindros deben llenarse con litros, no por peso.
No, aquí difiero, las empresas gaseras deben de llenarlo por peso.
Uh-huh.
porque para eso tienen básculas calibradas en las empresas gaseras, y ahí es por peso, no es por litros. Por litros los llenan normalmente en las estaciones para carburación, que es donde pues sí te venden desde un litro hasta no sé cuántos litros, ¿no?
Muy bien. Dice Ernesto Flores, ¿la vida útil de un tanque estacionario de cuántos años es? Dice.
Según la norma 04 dice que son 10 años. Ajá. Y a los 5 años se debe de cambiar válvulas. A los 10 años se le debe practicar una prueba no destructiva, que es un ultrasonido con el método pulso eco, y ahí nos dice cómo se encuentra por dentro todavía este recipiente.
Le pregunta al ingeniero Rodolfo que un boiler sencillo, por favor, que le recomiendo un boiler sencillo, a lo mejor no muy caro.
Pues es que lo barato cuesta caro a veces. Sí, le recomiendo que vea donde distribuyen o venden calentadores, pues sin dar marcas, pero sí ahí valore usted cuál es el que más le conviene.
Buenos días, dice Benjamín Nieto. Mi pregunta, ¿no hay ninguna autoridad que los mete en cintura a las gaseras? Pregunta.
Pues está la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es la CEA. Anteriormente era la Secretaría de Energía. Nosotros somos parte de la... Pues ahora sí que estamos aprobados por la autoridad para hacer inspecciones. Pero se supone que Protección Civil tiene la pauta para poder decir... ¿Quién sí cumple con la norma y quién no? Es más, de hecho, en restaurantes o en negocios piden que tengan un dictamen de la norma 4.
Marta Sánchez, ¿los boilers de paso gastan más gas?
Sí, por lo que comentamos ahorita de los mecheros.
Dicen, los vendedores de gas se portan agresivos para no cambiarlos y abusan de la gente mayor. La Profeco debería revisarlos. Bueno, la Profeco y la carabina de Ambrosio es lo mismo, mi querido ingeniero Segura.
Sí.
Ingeniero Rodolfo Ibáñez, ¿algún número telefónico la gente los ha solicitado donde se puedan reparar, no más bien hacer estos cambios de tuberías y demás, para que pues la gente se comunique? A ver, ya me lo está pasando por acá. Bueno, gracias a la gente que se está comunicando de empresa. Dice, bueno, le voy a pasar este número telefónico rápidamente porque se me termina el tiempo. Ahí le va: 33-38-11-98-81 y 33-38-11-98-97, ¿verdad?
Es correcto.
Ingeniero, muchas gracias, ¿eh?
Como siempre, un placer, y espero que esta información les sea útil para los radioescuchas.
Muchas gracias, o sea que me escuchó.
A la orden.
Adiós.